Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela exigieron el cierre de centros de torturas en Venezuela. Mientras que en el contexto internacional, Donald Trump aterrizó en China para una cumbre de alto nivel con Xi Jinping. Amigos, de esto y más estaremos compartiendo con ustedes acá en su programa Hechos y Protagonistas. Comenzamos por el contexto internacional. Tiene que ver con la visita que hace Donald Trump a China. Ya aterrizó para una cumbre de alto nivel con Xi Jinping. Así lo destacan los diferentes portales de noticias. En esta oportunidad lo estamos tomando del portal de WeTaker, donde señala también que el presidente estadounidense Donald Trump aterrizó este miércoles en Pekín para una visita de Estado enfocada en las tensiones tecnológicas, la tregua comercial y la seguridad global, acompañado por una delegación, entre ellos el secretario de Estado Marco Rubio y líderes tecnológicos como Elon Musk. Trump sostendrá este jueves una cumbre decisiva con Xi Jinping en la que se discutirán temas críticos como la soberanía de Taiwán y la búsqueda de apoyo chino para negociar la paz con Irán. Bueno, en otra información, pero ya con el contexto nacional, la noticia destacada: los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela exigieron hoy el cierre de centros de tortura en Venezuela. Esta vez se concentraron en la Plaza del Rectorado para exigir el cierre de los centros de tortura en el país, la liberación de los presos políticos y la justicia por las personas fallecidas bajo custodia del régimen venezolano. La manifestación fue impulsada por dirigentes de la Federación de Centros Universitarios, FCU-UCB, quienes denunciaron las violaciones a los derechos humanos y reclamaron garantías para los detenidos por motivos políticos. Los manifestantes avanzaron hasta el piquete policial que se instaló frente al puente Salvador Allende, donde continuaron las consignas a favor de la libertad de los detenidos. Además, los estudiantes desplegaron una pancarta con el mensaje: cuando las madres lloran, la juventud no ignora, en solidaridad con los familiares de presos políticos y víctimas de violaciones de los derechos humanos. Nota que estamos tomando, amigos, del portal de Monitoreamos, igualmente del portal de Noti Ahora. Revisamos la nota que diariamente nos envía el periodista Omar González Moreno. Dice que la reconstrucción del país no comenzará en Miraflores, sino en las escuelas. La propuesta de María Corina Machado hace énfasis en esto. Dice que el proyecto presentado por la Premio Nobel en la Universidad de Harvard despertó esperanza dentro y fuera de Venezuela al plantear la recuperación de escuelas, la dignificación de los maestros y una educación libre de control ideológico del Estado. Dice el periodista Omar González Moreno que lo que ocurrió en Harvard fue simplemente una conferencia universitaria, fue la presentación de una visión de país basada en la libertad, el conocimiento y la dignidad humana. Nota de prensa del periodista Omar González Moreno que destacamos también en Portal de la Casa. Por cierto, también destaca el Portal de la Casa los aplausos y consigna cuando fue recibida María Corina Machado en la Universidad de Harvard. La dirigente opositora recibió un caluroso recibimiento en la Universidad de Harvard, donde fue acogida entre aplausos por los asistentes al Salón de Exposiciones. El enfoque de la propuesta académica busca sentar las bases para la reconstrucción del sistema formativo nacional bajo la premisa de una ejecución inmediata en el corto plazo. Nota que estamos tomando, amigos, de El Impulso. Y los obispos venezolanos le dijeron al Papa León XIV que en Venezuela hay una continuidad en los actores a nivel político. Los obispos venezolanos alertaron al Papa, dicen, hay continuidad en los actores a nivel político. 4 meses después de que fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro, Venezuela sigue atrapada en una peligrosa tierra de nadie. Así hicieron esta exposición los obispos venezolanos. Y esta nota que estamos compartiendo con ustedes, amigos, está destacada en el portal de la Casa de Costa del Sol y la estamos tomando de el portal de la Conferencia Episcopal Venezolana. Y el transporte marítimo está evolucionando a punta de crisis. Las navieras giran al timón hacia un modelo basado en la resiliencia, cuentan con pólizas de seguro adaptadas a la nueva situación y siguen en tiempo real los buques. Un buque cisterna, esto lo dicen, anclado en el estrecho de Hormuz. Describe aquí esta nota la situación que se está presentando a raíz del cierre del estrecho de Hormuz. Y tropas de Colombia con el apoyo de Venezuela bombardearon un campamento del Ejército de Liberación Nacional en el Catatumbo. Esto lo dice el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ha asegurado haber dado la orden de bombardear este martes un campamento de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, que está situado en el departamento del norte de Santander, en la frontera con Venezuela, dentro de la voluntad acordada con el gobierno bolivariano de Venezuela, al tiempo que ha recalcado Petro que dicho grupo no está en ningún acuerdo de paz. Esta nota, amigos, la tenemos en Alberto News y también la tenemos en el portal de nuestra casa, el portal de Costa del Sol, donde estamos compartiendo esta y otras informaciones. Y cambiando de tema, la proliferación de universidades en Venezuela asfixió el presupuesto y lo académico en la educación superior. Esto lo dice Débora Velázquez de Valecillo, quien es presidenta de la Asociación de Profesores de la Universidad Central Centro Occidental, quise decir, Lisandro Alvarado Apulca, quien advirtió que se ha priorizado el control político sobre la excelencia académica. Está haciendo un llamado a recuperar el rigor en la educación superior, advirtiendo que la improvisación en el sector educativo tiene consecuencias a largo plazo para el país en una formación académica en los términos exigidos. No hay transformación del ciudadano ni de la sociedad. Nota que tomamos, amigos, del portal del Impulso. Allí está destacada esta información. Revisamos el portal de 2001. 2001 nos trae que a través de un comunicado emitido por la Vicepresidencia Sectorial de Economía, el Gobierno Nacional anunció la reestructuración de la deuda externa de la República y de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Esta decisión tiene el objetivo central de poner la economía al servicio del pueblo venezolano, según la nota, y liberar al país de la carga acumulada, garantizando así su futuro y el renacer de prosperidad, justicia e igualdad, expresa parte del escrito que compartimos de el portal de 2001. También 2001 nos dice que la producción petrolera en Venezuela alcanzó un promedio de 1.136.000 barriles diarios en abril, lo que está representando un crecimiento del 3,7%. Según el informe mensual de la OPEP, donde están tomando esa nota, que fue publicado este miércoles, la industria suma 3 meses consecutivos al alza y acumula un incremento de 22,9% en lo que va de año, esto en el marco de la apertura impulsada con los acercamientos energéticos con los Estados Unidos. Por cierto que el encargado de negocios en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Barre, calificó como otro hito histórico para la energía y el comercio que la empresa Unity Airlines anunciara que reanudará los vuelos entre Houston y Caracas el próximo mes de agosto. Amigos, con esta nota vamos a cumplir con música y ya estaremos de regreso con los hechos y sus protagonistas. I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. Presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, hoy se la dedicamos al campeón Ruiz Aular, el mismo de Movistar Team, que acaba de firmar una de las actuaciones más memorables del ciclismo criollo, al conquistar el segundo lugar en la cuarta etapa del Giro de Italia, un giro histórico de este venezolano. En un final no apto para cardíacos, Ruiz demostró una potencia descomunal en el sprint, escoltando al ecuatoriano Jonathan Narváez para sellar así un podio 100% latinoamericano. Con este resultado, el toro de Nirgua se consolida en la clasificación general y avisa al mundo que viene por más. Espero seguir mejorando día a día para alcanzar el objetivo, ganar una etapa. Así lo declaró Aular tras la carrera. Mano, tengo fe. Así es, amigo. Entonces, esta nota positiva hoy se la dedicamos a nuestro campeón Ruiz Aular, el mismo del Movistar Team, que conquistó este gran giro de Italia. Vamos ahora, amigos, a revisar otras notas de interés acá en su programa Hechos y protagonistas. Pasamos a revisar, como siempre, el portal del diario Panorama. Esto tiene que ver con el crucero MV Honduras. Bueno, información que ya está apareciendo en las prensa digitales de diferentes partes del mundo. Hasta ahora, el brote de hantavirus del crucero MV Honduras descarta que haya mutado o que se trate de una variante más contagiosa o más dañina que los Andes, ya conocida. Así lo afirmó este miércoles 13 de mayo el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, conocida por sus siglas como ECDC. Los virus pueden mutar con el tiempo, pero no hay ningún motivo que sugiera en este momento que este haya mutado y se haya vuelto más contagioso. Lo que vemos desde el punto de vista epidemiológico y macrobiológico sugiere que está actuando del modo que normalmente hace. Así lo dijo en rueda de prensa en Estocolmo Andrea Hofer, quien es experto de la prevención y control de enfermedades europeo. Hofer señaló que el genoma del virus ha sido completamente secuenciado y que, de acuerdo con los datos disponibles, no hay ningún dato que sugiera que se esté comportando de otra manera. Seguimos con el diario Panorama. Esta información tiene que ver con la muerte de Matthew Perry. La justicia estadounidense dictará este miércoles 13 de mayo una nueva sentencia en relación con la muerte del actor Matthew Perry, la estrella de Friends. Será una de las últimas resoluciones de este caso, tras las condenas ya impuestas a varios implicados, entre ellos dos médicos y la proveedora apodada la reina de la ketamina. El Tribunal Federal de Los Ángeles pone este miércoles hacia el foco sobre Eddie Flemings, el contacto clave que en octubre del año 2023 coordinó la llegada hasta la casa de Perry, ubicada en el barrio del Pacific Palisades, de la sentencia o de la sustancia que acabaría con la vida de este actor. Por cierto, que el acusado se declaró culpable en una audiencia previa celebrada el pasado 8 de agosto. Bueno, y otra información que trae el diario Panorama tiene que ver con el Papa León XIV, quien rezó este miércoles antes de iniciar la audiencia general en el lugar específico de la Plaza de San Pedro, donde el 13 de mayo de 1981 se produjo el atentado contra Juan Pablo II, dijo el Papa León XIV. Hoy recordamos la memoria de la Virgen de Fátima. En este día, 45 años, se atentó contra la vida del Papa Juan Pablo II y por esta razón he dedicado mi catequesis de hoy a la Virgen María, explicó el Papa estadounidense. Aquel día, dijo, a las 5:19 minutos de la tarde, durante la típica audiencia semanal, Juan Pablo II, mientras estaba a bordo de un jeep blanco y saludaba a los fieles reunidos en la plaza de San Pedro, fue agredido y este agresor fue identificado como Mehmet Ali Agca, un terrorista turco de extrema derecha. Bueno, amigos, vamos a ver el mundo de los deportes en el diario Panorama, y es que Iker Casillas, ex portero del Real Madrid, afirmó este martes 12 de mayo en su cuenta oficial de la red social X que no quiere que José Mourinho sea el entrenador que sustituya a Álvaro Arbeloa en el banquillo del conjunto blanco. No tengo ningún problema con Mourinho, me parece un gran profesional, pero no lo quiero en el Real Madrid. Creo que otros entrenadores estarían mejor capacitados para entrenar en el club de mi vida. Opinión personal nada más, expresó Iker Casillas, y nosotros lo estamos tomando del portal del diario Panorama. Vemos al mundo del espectáculo, y es que la Academia de la Música de España anunció este martes que concederá su primer premio de honor a Joan Manuel Serrat, un músico con una trayectoria que abarca más de 5 décadas y que ocupa un lugar especial de la historia cultural española. La institución reseñó que ha creado este galardón para reconocer a figuras fundamentales de la creación musical de España, cuya trayectoria y legado son una valía incalculable. Para la Academia, Serrat abarca la canción de autor, la poesía y el compromiso social, además de ser un artista que se ha convertido en un puente entre generaciones. Bueno, pasamos, amigos, para cerrar este segmento, al portal del diario Meridiano, y nos tiene que Lixon Nava es el nuevo manager de los Leones del Caracas. Ya es oficial, Lixon Nava fue anunciado oficialmente como nuevo manager de los Leones del Caracas para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Nosotros, amigos, vamos a escuchar música. ¿Qué les parece? Música de la buena, y ya regresaremos. One floor below me, you don't even
Eyes on the ceiling if you want me. Attached to my heart. Read how many times I saw you, how in my silence I adored you, and only in my dreams did that wall between us come apart. Oh my darling,
knock three times
on the ceiling
if you want me. Twice on the pipe
if the answer is no. Oh, my sweetness, means you
meet me in the hallway.
Whoa, twice on the pipe means you ain't gonna show.
Y a continuación, amigos, presentamos nuestro recorrido informativo con la información regional y local. Comenzamos por el estado Sucre. Bueno, reforzaron las brigadas ambientales en Güiria, municipio Valdés, para atender el derrame petrolero. Las autoridades activaron un monitoreo satelital para evaluar el impacto ambiental en las costas del estado Sucre. Hicieron o realizaron una mesa técnica multidisciplinaria que atiende las consecuencias ambientales. La gobernadora del estado Sucre, Giovanna Carrillo, solicitó la activación de un puesto de comando interinstitucional acá en Güiria. El objetivo principal es reforzar las brigadas y realizar un monitoreo continuo de la situación que ha generado el derrame petrolero proveniente de Trinidad y Tobago. Últimas noticias, nos destaca esta información. Y según el economista Carlos Calles, aseveró que se necesitan varios dólares para reactivar a plenitud la industria láctea venezolana. Este economista aseveró que Venezuela cuenta con tierras fértiles, agua y gente con vocación agraria que ayudaría a diversificar la economía del país. Esta nota lo tomamos del portal de Banca y Negocios. Y el crecimiento habitacional en Barquisimeto, esa punta de ranchos y en zonas sin servicios públicos ni planificación, es un trabajo que trae sobre el crecimiento descontrolado de Barquisimeto sobre áreas de riesgo y zonas protegidas, evidencia una grave crisis del control urbano, déficit habitacional y falta de servicios básicos que vulneran los derechos fundamentales de sus habitantes. Bueno, todo esto es un trabajo que trae el portal de la prensa de Lara, que recomendamos, también lo tenemos destacado en el portal de La Casa, donde una serie de especialistas de diversas disciplinas analizan la situación habitacional en el estado Lara. Y 12 horas sin luz con 3 cortes diarios de 4 horas asfixian el Táchira. Ciudadanos de distintos municipios están reportando estos cortes que están ahogando a las comunidades, asfixiando, además del malestar entre los tachirenses. Crece por la falta de información al respecto. Bueno, casi toda Venezuela está así. La experiencia del Táchira nos destaca esta información. Y en San Fernando de Apure, el cementerio está en el olvido y la desidia. Lo que debería ser un recinto de paz y descanso eterno para los difuntos, esto se ha transformado en un escenario de desidia y abandono extremo. Es la condición actual del cementerio Luis Herrera, el principal San Fernando de Apure. Familiares de quienes reposan en este cementerio denunciaron a través de Radio Fe y Alegría Noticias las condiciones deplorables que tiene este cementerio. Radio Fe y Alegría Noticias nos tiene esta información. Pasamos a Araya, en el estado Sucre. Los salineros jubilados siguen sin respuesta oficial y ellos continuarán con la protesta pacífica tras 62 días de toma pacífica de los portones de la unidad 1 de la empresa salinera de Araya en el estado Sucre, los jubilados del gremio ratificaron que seguirán reclamando sus derechos. Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz nos trae esta información. Seguimos en el estado Sucre. Los pescadores de Cariaco cerraron la troncal 9 para exigir permisos de trabajo. Los pescadores de La Esmeralda, en Cariaco, capital del municipio Rivero del estado Sucre, cerraron este martes por unas 3 horas la troncal 9 con sentido hacia Cumaná para protestar por la negativa de las autoridades de otorgarles los permisos de trabajo para sus embarcaciones. El tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz nos trae esta información. Y este lunes se registró una fuerte explosión en un tramo del gasoducto perteneciente a Petróleos de Venezuela, ubicado en el estado Falcón, específicamente en el sector Urumaco. El incidente que generó gran preocupación por las autoridades, un gasoducto de PDVSA y los restos del gasoducto en Urumaco. La explosión se debió aparentemente por la excesiva presión de la tubería, por ello se activó un protocolo de emergencia para controlar la situación. Al navío nos trae esta información. Y en Tucupita también siguen los bajones de luz y han quemado 11 luminarias en la avenida San Rafael de Tucupita. José Guedes, vecino de ese sector, reportó que unas 11 luminarias de esa avenida se han quemado producto de los cortes repentinos. Tane Tanay nos trae esta noticia desde Tucupita, del estado Delta Amacuro. Vamos a cerrar, amigos, con información que tiene que ver con carácter también regional y nacional. Bueno, la madre del preso político Hugo Enrique Marino Salas, Beatriz de Marino, pidió públicamente apoyo para exigir a las autoridades información oficial sobre el paradero del submarinista desaparecido desde abril del año 2019. La madre de este experto en salvamento insistió en que necesita conocer la verdad sobre lo ocurrido y aseguró que no dejará de insistir hasta obtener respuestas oficiales. Señaló que, bueno, este joven pide por su hijo, dijo que no la dejen sola. Bueno, y Caracas amaneció oscura, múltiples sectores reportaron fallas eléctricas este 13 de mayo. Gran parte de la Gran Caracas amaneció este miércoles 13 de mayo sin servicio eléctrico, luego de registrarse interrupciones desde la madrugada en distintos sectores de la capital y zonas cercanas. En las redes sociales, usuarios reportaron fallas en La California, Los Chorros, Bellomonte, Manzanares, Los Naranjos, Santa Paula, La Floresta, Prado del Este, El Peñón, Charaballito y Lomas del Club Hípico. Nota que tomamos de Alberto Niux y de NotiAhora. Ahí está destacada esta información. Bueno, amigos, con esta información vamos a escuchar música de la buena y ya regresamos. Thank you. Y en este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional. La Unión Europea descarta mutaciones en el hantavirus. El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, por sus siglas ECDC, aseguró este miércoles 13 de mayo que no hay ningún motivo para pensar que el hantavirus haya sufrido mutaciones que lo hayan hecho más peligroso. Entre tanto, el estado de salud de la mujer hospitalizada en París se ha agravado al punto de necesitar la asistencia de un pulmón artificial. Esta nota, el amigo, la tomamos del portal de Francia 24 horas. Y la tormenta perfecta amenaza con aguar el mandato del primer ministro Keir Starmer en Reino Unido, después de que fuentes cercanas al gobierno revelaran que el ministro de Sanidad, Wes Streeting, dimitirá el jueves 14 de mayo y competirá por el liderazgo del oficialista Partido Laborista. También destaca, bueno, la llegada de Donald Trump a China, donde abordará múltiples asuntos con el presidente chino Xi Jinping, incluida la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, ahora bajo un débil alto al fuego. Por su parte, Israel mató 12 personas en ataques contra Líbano. Trump afirmó que no necesita ayuda de China sobre la guerra en Irán. Esto lo trae Francia 24 horas en español. También nos habla de Cuba. Cuba deja de regular los precios minoristas del combustible por la crisis económica. La formación de precios pasará a depender de los costos de cada operación específica. Esto en un contexto marcado por la escasez del combustible, la crisis económica y el endurecimiento de las sanciones impuestas por los Estados Unidos contra la isla. Y en Francia, el presidente francés Emmanuel Macron concedió el 12 de mayo una entrevista a Francia 24 horas al término de la cumbre África Adelante. Bueno, ahí está disponible para aquellas personas que deseen conocer más sobre esta cumbre. Allí va a estar disponible esta entrevista que da el portal de Francia 24 horas. Vamos a cerrar, amigos, con el portal de Telemundo. El abogado y economista de 56 años que sucederá a Jerome Powell liderará la Fed en un momento en que Estados Unidos enfrenta una inflación cada vez más alta y mientras el presidente republicano sigue presionando para mayores recortes a la tasa de interés. Bueno, este abogado va a asumir entonces la Fed y estará en un momento bastante crítico, bastante un contexto de crisis que está viviendo también los Estados Unidos en este contexto de la guerra. Bueno, amigos, vamos a cerrar con esta información. La creación de empleo superó las expectativas en abril, desafiando los pronósticos de una desaceleración de este año, según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Esto se publicó en Estados Unidos este viernes. David Venturella será el nuevo director del ICE. Es otra noticia también que destaca el portal de Telemundo. Nosotros, amigos, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo nuestro equipo, que está coordinado por el arquitecto Julio César Casas. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos y de quien produce y presentó para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Nos despedimos recordándoles que nos pueden escuchar también en nuestros capítulos que están disponibles en las redes sociales. Allí están todos los capítulos y tú puedes escucharlo a la hora, el momento, el día, cuando así estén mejor, lo prefiera. Mientras tanto, le reiteramos las gracias y les decimos que será hasta la próxima.